En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Buenos días, una mañana más aquí en Motor sobre Ruedas, una mañana para hablar de actualidad, sobre todo de lo que está pasando en el mundo del motor estos primeros 15 días, hacer un poquito de balance de cómo va estos 15 primeros días del año. Como decíamos al final del ejercicio, puede ser el año de la disrupción del automóvil, el año ya tenemos gobierno, el año que puede por fin volver las ayudas al automóvil. ¿Qué tipo de ayudas? ¿Qué va a pasar con esas multas por emisiones? Como dicen algunos, va a haber un año marcado por dos semestres en el mundo del automóvil, el primero a la espera y el segundo a reaccionar de lo que ha pasado. Pues no lo sabemos, pero para solucionar todas estas cosas tenemos hoy a nuestros amigos, los integrantes de la Mesa Redonda, y como es costumbre vamos a abrirlo con Noemí Navas, la directora de comunicación de ANFAC, que ha tenido a bien romper el fuego de todas estas cosas, porque tenemos multas, retos, normativas. Madre mía, qué año más agitado desde el principio. Hola Noemí, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, vamos a empezar por el principio, así nos lo quitamos, porque quizás sea el tema más desagradable del sector. Las multas. ¿Cómo está el tema? Porque les hemos contado a nuestros oyentes que se ha dado otro paso más, todavía están en fase de poderla recurrir, pero ¿cómo está el tema de las multas?
De las multas
de competencia.
Estaba pensando en las de los objetivos de CO2.
Perdón, no, es las de competencia.
Bueno, es un tema que nosotros como asociación en principio no
podemos valorar,
comentar.
Lógicamente.
No podemos valorar. Nosotros trabajamos siempre desde el respeto máximo a las leyes de competencia. De hecho, es uno de los valores que definen a la asociación. Uh-huh. Y entendemos que se cumple la legalidad, con lo cual es todo lo que se puede comentar al respecto de este tema.
Bueno, vamos a 2020, los retos de 2020. Esa normativa que pesa sobre el sector, ¿cómo va a condicionar el sector, la nueva normativa de emisiones, la marcha del sector en el año? Porque ayer veíamos las matriculaciones europeas y nos dábamos cuenta que hay un crecimiento muy grande. La CEA decía en su nota, anunciaba que era también por el efecto estadístico comparándolo con diciembre del año pasado, pero también porque no solo en España se han adelantado matriculaciones de esos vehículos que emitían más, sino que también ha pasado en toda la Unión Europea.
Sí, sí, no, desde luego. Esperamos un año complicado, complicado de prever, sobre todo. Partimos con unas reglas del juego ya marcadas, sabiendo que hay que cumplir el monitoring para hay que cumplir el conteo de emisiones de CO2 de 95 gramos por kilómetro, que es el objetivo que ha marcado la Unión Europea para 2021, con lo cual ese es un poco el punto de partida, y a partir de ahí la evolución será interesante, sobre todo porque al final los fabricantes van a poner en el mercado este año 70 modelos electrificados. Estamos escuchando anuncios de adjudicaciones, estamos escuchando planes para incrementar aún más las flotas de vehículos electrificados y alternativos, pero al final lo que necesitamos es la demanda. La única manera que vamos a tener de conseguir los objetivos es que haya una demanda de estos vehículos, que se vendan. Entonces, ese va a ser el mayor reto, digamos, para todo el sector. Convencer al usuario de que no solo podemos superar esta situación de incertidumbre al respecto de cómo va a ser la industria de la automoción o la movilidad a futuro, porque ya tenemos ciertas reglas marcadas y tenemos cierto camino por el que vamos a caminar, cierto camino por el que vamos a ir, sino además que los vehículos que se están poniendo en el mercado, todos los vehículos electrificados alternativos de bajísimas emisiones, van a ser una respuesta adecuada a los retos medioambientales que tenemos por delante.
Pero, Noemí, ya hablando con algunos de los presidentes de las compañías, tanto en España como fuera, ya te dicen eso de... Como es un año muy difícil, porque es el año de la entrada en vigor de esta norma y hay que echar muchas cuentas este año, hay algunos grupos que te dicen que lo van a cumplir seguro y otros que te ponen cara de seguro que lo cumplimos, pero solo la cara. Todos vienen a indicar que va a ser un ejercicio en que los primeros meses va a ser un poco ver por dónde va la tendencia, pero dejar al mercado un poco más libre, pero que en el segundo semestre hay que ponerse mucho las pilas, que también es verdad que será cuando esté la mayoría de los productos eléctricos y electrificados que vamos a lanzar este año en estos primeros meses, y que va a haber que ponerse mucho las pilas, digamos, no para distorsionar el mercado, ni mucho menos, pero sí para convencer al cliente que lo que quiere comprar es lo que nosotros queremos o lo que el sector quiere vender.
Sí, desde luego. Vamos a empezar con unos primeros meses suavecitos, flojitos, porque hay mucho que ver. Pero también es verdad que hay que empezar a trabajar ya en convencer al consumidor que esa opción es positiva y que va a ser positiva a medio plazo, que no es una opción, que estos vehículos nuevos no son una, no son pan para hoy y hambre para mañana, que son una opción de futuro y positiva. Y necesitamos estimular esta demanda, pero estamos como siempre, no podemos hacer esto solos. Al final es muy importante que haya un apoyo de las administraciones y ya tenemos un nuevo gobierno que poco a poco está formándose, poco a poco los ministros y los secretarios de Estado están tomando la responsabilidad de sus carteras y estamos deseando sentarnos porque nos va mucho en juego en el hecho de que se empiecen a cerrar ya políticas de movilidad homogéneas, que se empiecen a dictar normas para todo el territorio sobre cómo van a ser las zonas de bajas emisiones, por ejemplo, como muchas otras cosas, y por supuesto porque necesitamos planes de estímulo a la compra de vehículos electrificados y alternativos y un impulso a la renovación del parque. Y luego, por supuesto, los puntos de recarga, por supuesto.
Por supuesto, la implantación de esos puntos de recarga que están anunciadas las inversiones, pero que parece que no llegan, muchos casos, según las operadoras eléctricas y los instaladores, por problemas de no de infraestructura, no de inversión, no de puntos de recarga ya fabricados, sino por problemas burocráticos en muchos casos.
Sí, desde luego. La burocracia en estos temas está siendo muy complicada. Y por ejemplo, una cosa que es muy muy preocupante es el hecho de que no sabemos cuántos puntos de recarga hay, ni dónde están, ni cómo funcionan, ni a qué potencia funcionan, ni si están disponibles, porque no hay un registro único que permita tener una visibilidad al respecto de esto. Entonces, se necesitan un mapeo de estos puntos de recarga para que el usuario, sabiendo que tarda a lo mejor 20-25 minutos, media hora en recargar su vehículo, pueda reservar su punto de recarga, sepa si está disponible. Ya sabemos que hay operadoras que lo están haciendo, pero necesitamos algo mucho más extenso y mucho más unificado, digamos.
Exacto, coordinado entre todas las plataformas para que cualquier usuario tenga acceso a todo. Porque es lo
claro.
Y que bueno, se pueda pagar con el móvil o con una tarjeta de crédito en todos los puntos y no como ahora, que es un auténtico problema.
Exacto. O sea, necesitamos al final esto. Hay muchas experiencias a lo largo de la historia de esto. O sea, tenemos las gasolineras y tenemos los kioscos. O sea, que es que al final son todas las operadoras poniéndose de acuerdo para hacer determinadas cosas. Entonces, se puede, pero estamos. Tenemos que dejar de pensar que esto es una industria emergente para pensar que es una realidad y que tenemos que darle respuesta ya.
Para terminar, Noemí, hablábamos de un mercado en dos partes por esa normativa y por la adaptación que van a tener que tener tanto los fabricantes, que yo creo que aquí la industria va casi más rápida que el cliente, que hay que convencerle al cliente que todo eso nuevo que viene es lo que le interesa y lo que a medio plazo le va a interesar, lo decías tú, pero también ahora tenemos gobierno ¿Qué os ha parecido en ANFAC la llegada de este nuevo gobierno y, sobre todo, con este nuevo gobierno habrá planes o plan? Porque ya no sé si hablamos de uno para la renovación de vehículos para electrificar las gamas o para vehículos energéticamente más sostenibles y otro para renovar el parque, o hablamos del mismo plan. Ya es un poco lioso. Hemos hecho tantas opciones y de momento no le han comprado ninguna al sector.
Bueno, es verdad, pero bueno, también es verdad que hemos pasado unos meses atrás con una inestabilidad desde muchos puntos de vista, uh-huh, que hace muy difícil que se pudieran aprobar medidas en este sentido. Nosotros lo primero que celebramos es que la constitución del gobierno, porque eso da estabilidad y necesitamos esta estabilidad. Y luego hemos valorado muy positivamente también el hecho de que se mantenga la cartera de industria, que se mantenga a Reyes Maroto al frente y a su equipo, porque son gente con la que ya hemos trabajado, que tiene una sensibilidad al respecto de la industria de automoción muy importante y que suya fue la iniciativa del Plan Estratégico de la Industria de Automoción, con lo cual que tenía una dotación incluida interesante. Uh-huh. Que permitirá, si seguimos en los mismos términos, avanzar mucho en los puntos que nos hacen falta, en las infraestructuras de recarga, en el vehículo electrificado, en la renovación del parque, en reformas industriales, en I+D. Hay un montón de capítulos muy interesantes ahí, pero necesitamos que se haga realidad, que se plasme. Uh-huh. Y también el hecho de que aparezca la palabra movilidad en el nuevo Ministerio de Fomento dice mucho de la importancia que tiene generar este marco que estamos reclamando, generar este marco homogéneo, claro y sencillo en el conjunto del país para las estrategias de movilidad. Porque, claro, al final las ciudades regulan porque tienen un problema y tienen que solucionarlo. Y a falta de marco general, pues tienen que poner, ellas tienen que dar soluciones a sus ciudadanos. Entonces, para evitar la dispersión de normas que estamos viviendo ahora, necesitamos un marco.
Pues sí, la verdad es que necesitamos ese marco al que atenernos todos y saber dónde nos vamos a mover. Yo creo que el automóvil, como tú bien decías, la ministra de Industria, que el último año han sido muy buenas las relaciones del sector con ella, más ese ministerio que incorpora medio ambiente con una Secretaría de Estado, pues yo creo que pueden ser puntos a favor de esta renovación y de una legislación clara para quitar esas incertidumbres al consumidor.
Uh-huh.
Uh-huh. Noemí, sí. Muchas gracias, amiga, como siempre, un placer.
A ti, un placer.
Ya sabes que siempre los micrófonos de Capital Radio no solo son de ANFAC, sino que son de Noemí Navas, la integrante de nuestra mesa redonda.
Sí, muchas gracias.
Un beso muy fuerte.
Un abrazo, chao.
Chao.
Hasta luego.
Ahora estamos con otra integrante de lujo de nuestra mesa redonda de Capital Radio, con Tania Puche, nuestra amiga, la directora de comunicación de Gambán, que además hoy nos ha prometido aportar una exclusiva a Capital Radio que bueno, siempre le agradecemos. Tania, ¿cómo estás, amiga? Buenos días.
¿Cómo estás, Chimo? ¿Qué tal has empezado el año?
Pues bien, aquí intenso, muy intenso. Va a ser muy intenso, bueno, 2020 para este sector.
Por lo menos ya tenemos gobierno.
¿Qué os ha parecido el gobierno? Vamos a empezar por ahí.
Pues mira, nosotros la verdad es que valoramos, en primer lugar, la continuidad de Maroto.
¿Sí?
Creemos que bueno, pues es una garantía de sector, ¿no? Tenemos ahí el acuerdo estratégico del sector del automóvil que lleva 10 meses parado y puede ser una buena manera de reactivarlo. Valoramos en que la movilidad se vaya a sentar en el Consejo de Ministros. Nos parece que es una manera también de apoyar que las infraestructuras tienen que estar al servicio de la movilidad y que tiene que haber una estrategia de movilidad coherente que hasta ahora pues ha ido dando tumbos, la verdad. Y valoramos también que transición ecológica ocupe una vicepresidencia. Vamos, sí, a ver si de esta forma conseguimos que esa transición a la descarbonización sea coherente, progresiva, ordenada, se respete en la medida de posible la neutralidad tecnológica hasta que consigamos esa descarbonización en la que, por supuesto, todo el sector de automoción está 100% comprometido.
Tania, corrígeme si me equivoco, porque para eso estáis vosotros, que sabéis más que yo, pero yo apuesto por, bueno, yo si tuviera que apostar a favor del sector, apostaría no por un plan, sino por dos en este caso. Uno de renovación de vehículos, en el que además, que creo que es indispensable, llamémosle un antiguo PIBE para que los oyentes nos entiendan, o tipo PIBE, pero en el que se incluya el vehículo de ocasión, el vehículo de ocasión seminuevo, y otro, posiblemente por las necesidades de las multas, que además tienen que pagar los fabricantes si no cumplen esas normativas, para un poco esa transición ecológica hacia un vehículo más sostenible y de menos emisiones, que podría no ir ligado a ese achatarramiento en que el otro plan debería ir ligado 100%. ¿Voy muy mal o voy bien?
No, vas encaminadísimo. Por supuesto, tiene que haber un plan de incentivo al achatarramiento que incluya el seminuevo, porque claro...
Y que incluya los motores de combustión nuevos, porque...
Por supuesto, que incluya el nuevo y seminuevo, respetando la neutralidad tecnológica, porque de esta manera vamos a hacer que las rentas con presupuestos más ajustados también puedan acceder a un vehículo eficiente. Uh-huh. Y luego, por otro lado, como muy bien dices, que haya un plan de impulso al vehículo eléctrico que en ese caso no esté ligado al achatarramiento. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en las matriculaciones, el 60% de las matriculaciones de eléctricos ahora mismo son de empresa. Exacto. La empresa no tiene un coche de más de 10 años para utilizar como moneda de cambio. Entonces, ayudemos a electrificar las flotas, eso va a hacer que se impulse la penetración del vehículo eléctrico en el parque y además vamos a generar, como tienen una alta tasa de renovación, vamos a generar también
un vehículo de ocasión también.
Exacto, y vamos a conseguir acercarlo al particular, que ahora mismo el eléctrico lo ve un poco lejos, pues con un precio de adquisición un poco más asequible. Entonces, de esa forma, con esas dos patas, vamos a poder ir hacia la descarbonización de una manera mucho más ordenada y ayudando a todos los perfiles.
Cierto. Pero nuestro sector es mucho más que las ventas y tú me habías prometido una exclusiva.
Yo te había prometido, efectivamente. Bueno, sabes que nosotros a finales del año pasado lanzamos junto a DGT la iniciativa Libre Mantenimiento.
¿Sí?
¿En qué consistía? Pues consistía en una plataforma digital donde todos los actores vinculados al ámbito del mercado de ocasión, ya sea marcas, concesionarios, compraventas, talleres, pudieran anotar la cifra de kilometraje del vehículo cada vez que pase por sus manos. Y entonces, cuando vaya a haber un cambio de titularidad, tú puedas ver que efectivamente existe una trazabilidad en ese kilometraje. Comenzamos con Hyundai, que fue el primero en sumarse a esta iniciativa, y ahora ya tenemos también a Volkswagen, que se ha sumado al libro de mantenimiento. Sabes que Volkswagen además tiene un compromiso con la transparencia del mercado de vehículos de ocasión muy fuerte. De hecho, pues la primera marca que puso en marcha la primera marca de ocasión como tal. Uh-huh. O sea que en los próximos días ya tendremos ahí la nota de prensa oficial, pero vamos, está ahí adentro.
Seguiremos así hablando, que, pero gran noticia. Ese libro de mantenimiento, además de esos kilometrajes, ¿qué supone tanto para el profesional del sector como para el comprador de esos vehículos?
Claro, nosotros desde Gauman impulsamos esta iniciativa que, como digo, está avalada por DGT, que como se tiene un compromiso absoluto por la seguridad vial y por aumentar la calidad del mercado de ocasión, claro. Por un lado, lo que busca es proteger al comprador de VO, y por otro, pues bueno, de alguna manera destacar el buen hacer del vendedor profesional, ¿no? Poner en valor la calidad de su oferta. Además, es que, claro, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una, estamos en un mercado de ocasión donde 6 de cada 10 operaciones se siguen haciendo entre particulares. Tenemos garantías con el impacto que eso puede tener. Y de esta manera, bueno, cuando un particular vaya a comprarse un vehículo de ocasión y acceda al registro de vehículo de DGT y vea, uy, pues es que este coche tiene toda la trazabilidad, todo el kilometraje me cuadra, tendrá una garantía de que efectivamente está ante una compra fiable. Es una manera también de autorregular el mercado, ¿no? De los que lo hagan bien, se posicionen y tengan un sello de calidad de alguna manera, ¿no?
Y será una manera de sacar vehículos del mercado, porque también esos vehículos de los que no hace falta insistir en ellos para no dar ideas, pero no van a cumplir los requisitos de tener este libro ni nada parecido, con lo cual ofrecerán todavía menos garantías de las que siguen ofreciendo hoy en día.
Exacto. Además, estamos en un momento donde el mercado de ocasión se ha vuelto, podemos decir, va hacia una mejora cualitativa. O sea, que en términos cuantitativos perdemos más de 2 millones de vehículos y tal, pero es que es verdad que al cierre de 2019 los que más están tirando son los de 3 a 5 años. Es decir, que tenemos ahí una oferta de vehículo joven que está interesando muchísimo al comprador. Un comprador que además está haciendo cada vez más exigente y cada vez más demandante. Ya no le sirve cualquier coche. De hecho, si nos fijamos en los tramos de antigüedad, los de más de 10 años ya empiezan a caer. Los de más de 15 es verdad que siguen subiendo, pero es verdad que crecen a un ritmo muchísimo menor que los más jóvenes. Entonces ahí tenemos un cambio de tendencia muy interesante, a ver cómo transcurre en este 2020.
A ver cómo transcurre y a ver cómo el sector hace para cuidar esa tendencia, que es muy interesante para la sostenibilidad y la seguridad de nuestro parque.
Nosotros seguiremos ahí demostrando nuestro compromiso para mejorar la calidad del mercado de ocasión.
Lo sé, Tania. Amiga, un beso muy fuerte. Y nada, ya sabes que está la mesa redonda de Capital Radio a tu disposición para cuando tú quieras estar en ella.
Encantada, siempre que me llaméis.
Un beso. Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Ahora estamos con una persona que en los próximos días, bueno, si siempre está muy presente en los micrófonos de Capital Radio, en los próximos días va a estarlo mucho más, porque les contábamos el viernes que íbamos a ser la radio oficial del Congreso de Faconauto que se celebra el 5 y 6 de febrero. Hoy solo quiero recordarlo porque cada vez que hablemos con él vamos a insistir en ello, porque tenemos un proyecto muy bonito de hacer radio desde allí. Espero que todos los integrantes del sector vengan. Como yo digo, este es el gran congreso del sector porque es el más importante que se hace y donde no solo los concesionarios o las redes oficiales están bienvenidas, sino que todo el sector es bienvenido porque se analiza la marcha de ese sector. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar con nuestro amigo Raúl de otras cosas. Vamos a hablar de cosas interesantes. Como les decía, tenemos a Raúl, el que es nuestro, tercer integrante de hoy de la mesa redonda, porque ya hemos tenido dos chicas, dos presencias femeninas que nos han hecho un pequeño análisis de ese gobierno, y no vamos a dejar que el director de comunicación de Faconauto no nos haga ese mismo análisis, con lo cual, buenos días, lo primero, ya te dejo hablar, y una vez presentado, yo digo, nuestro congreso, porque ya son unos cuantos congresos en los que Capital Radio ha compartido espacio con Faconauto y ha estado allí con vosotros, pero una vez compartido ese anuncio, ese nuevo anuncio que ya hicimos el viernes del congreso, sí me gustaría que me hicieras un pequeño repaso, empezando por qué os ha parecido este nuevo gobierno, porque hoy... a partir de la semana que viene cambiamos día de Consejo de Ministros, el último lo tuvimos el viernes cuando hablábamos, y ¿qué te ha parecido ese nuevo gobierno y esas nuevas funciones de los ministerios y nuevas secretarías de Estado? Todo hay que decirlo.
Bueno, primero nos parece bien que ya haya un gobierno, porque realmente consideramos que es muy, muy necesario, era ya muy necesario, concretamente la autonomía y muchas cosas por hacer, hay mucho trabajo que realizar después de 4 años en los que no se ha hecho prácticamente nada. Desde luego, la primera valoración y respecto a la vicepresidencia para transición ecológica lo hemos valorado muy positivamente porque consideramos que en la agenda política es un tema, política y social, es un tema absolutamente esencial. Y el sector necesita una interlocución muy fluida y muy relevante con esa nueva vicepresidencia de transición ecológica, cuyo primer trabajo, bajo nuestro punto de vista, desde luego, es trasladar tranquilidad al comprador de vehículos, que en los últimos ya 2 años ha ido retrasando su decisión de compra justamente por esa incertidumbre que ha sentido. Pues bien, consideramos que lo primero que tiene que hacer esa vicepresidencia de transición ecológica es liderar la forma de trasladar esa tranquilidad al comprador final.
Una tranquilidad que no siempre estuvo presente en la anterior legislatura, pero que al final llegó el sector y llegó un entente cordial, por decirlo de alguna manera, a un punto de equilibrio en el que el ministerio entendía al sector y el sector entendía la postura del ministerio.
Sí, yo creo que después, con el paso de los meses, se atemperó mucho eso, los mensajes se suavizaron también muchísimo más, pero es innegable que aquella frase famosa, que ya es famosa para el sector del diésel, tiene los días contados, sí que nos ha afectado muchísimo y nos ha costado mucho
revertir esa tendencia.
Todavía no hemos revertido. Y mira que en comunicación se han hecho muchísimas cosas, incluso desde el propio gobierno se han hecho muchas cosas, porque la ministra Reyes Maroto repitió por activa y por pasiva, también Raúl Blanco, el director general de Industria, repitieron por activa y por pasiva que el diésel todavía tiene que jugar un papel importante en esta transición hacia la movilidad descarbonizada. Pues bien, a pesar de todo eso, el comprador sigue teniendo la percepción de que el diésel efectivamente puede tener los días contados. Y siguiendo con ese repaso, sí, hemos valorado muy positivamente la continuidad de Reyes Maroto, porque sí es cierto que ha trabajado mucho en la pasada legislatura por el sector de la automoción, sobre todo sacando adelante ese plan estratégico para la automoción, que era una de las grandes peticiones del sector, histórica del sector. Pues bien, ya tenemos el plan estratégico y además se tuvo en cuenta, que esto también es una gran novedad para nosotros, absolutamente toda la cadena de valor del sector, cosa que antes no ocurría con tanta frecuencia. Y en concreto, los concesionarios nos hemos sentido muy comprendidos por el Ministerio de Industria durante la pasada legislatura. Pues bien, la continuidad de Reyes Maroto nos va a permitir, esperamos, poner en marcha cuanto antes ese plan estratégico de la automoción, que nosotros consideramos que es una buena hoja de ruta para ir tocando todos los retos que tiene nuestro sector para los próximos años. Y luego dos pinceladas más sobre el gobierno. Pues desde luego que se haya incluido la palabra movilidad al Ministerio de Fomento nos parece muy positivo, porque desde luego es una cosa que hay que regular y que merece esa consideración. Y también, por lo que nos toca, el Ministerio de Agricultura, sabéis que en Faconoto también está el 70% de los concesionarios de maquinaria agrícola que hay en España, pues bueno, también que haya una continuidad nos parece bien, y desde luego el Ministerio de Agricultura tiene mucho trabajo, sobre todo de cara, por ejemplo, a renovar el parque de maquinaria agrícola, muy importante, y abordar ciertos cambios fiscales que esperemos redunden en una mejora de la situación de los concesionarios de maquinaria agrícola.
No vamos a adelantar todas esas noticias que vamos a dar en el Congreso, como les decía, el 5 y 6 de febrero, pero y en todos los programas previos que haremos, pero sí quiero que me hagas un pequeño balance, sobre todo, no tanto de cuál ha sido la rentabilidad, que ya la conoceremos del sector de los concesionarios, sino cuál ha sido la presión que han tenido que soportar este año, y si tú crees que en 2020, con todo este cambio de normativa, las emisiones de 95 gramos, ¿cómo va a ir el año y cuál va a ser la cantidad de presión que van a tener que soportar por parte de unos fabricantes que van a necesitar a toda costa cumplir con esos objetivos?
Bueno, la presión, como siempre, ha sido muy fuerte durante todo el año. Ya desde el principio del año los objetivos de ventas han sido muy por encima de la realidad del mercado. Y eso se ha traducido al final, pues que casi un 13% de las matriculaciones que se han hecho en España el año pasado han sido automatriculaciones, matriculaciones tácticas que han hecho los propios concesionarios. Eso es un termómetro de que han tenido mucha presión para conseguir esos objetivos que se ponen mes a mes. Esa presión ha aumentado en la última parte del año, básicamente porque Bueno, la entrada en vigor de la nueva normativa de emisiones, esos 95 gramos, hizo que muchos fabricantes metiesen en las redes esos coches que les iban a perjudicar de cara a este año, de cara a cumplir los objetivos de emisiones este año, con lo cual ha habido una doble presión sobre las redes. Desgraciadamente, esa presión va a seguir durante este año. La presión comercial siempre es muy importante, pero este año hay un cambio, por lo menos en algunas marcas. No están vinculando los objetivos de los concesionarios al volumen de ventas, sino al mix tecnológico, es decir, a la venta que hacen de los diferentes combustibles para conseguir esos 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Es decir, de alguna manera, las marcas han trasladado su problema a las redes de concesionarios.
Exacto.
Con lo cual, muchos concesionarios, los concesionarios que no cumplan en su mix de ventas con esos 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, pues van a tener problemas, en muchos casos, por ejemplo, para comprar esos objetivos y esos rápeles por parte de las marcas.
Lo cual supone un problema para una empresa que posiblemente no es, posiblemente no es igual de grande en la mayoría de los casos, aunque hay algunos grupos de concesionarios muy grandes, pero no es igual de grande que un fabricante y que tiene que convencer a un usuario que además está dubitativo por qué pasará con esa normativa que todavía no tiene clara.
Sí, bueno, ahí el concesionario tiene una labor importante de concienciación al comprador, y nuestra previsión justamente es que sea el comprador el más beneficiado, porque sí que tenemos previsto que haya, desde luego, ofertas muy importantes en vehículos eléctricos, uh-huh. porque van a tener que aportar, evidentemente, van a tener que apostar por marcas, por concesionarios, por esos vehículos eléctricos para poder cumplir con los objetivos de emisiones. Y desde luego, no nos cansamos de repetir, el diésel va a jugar un papel importantísimo porque un motor diésel emite menos CO2 que uno de gasolina, con lo cual vamos a tener que vender diésel para alcanzar esos niveles de emisiones que nos pone Europa. Y el diésel, bueno, ha ocurrido en Japón ya. Es muy curioso porque el gobierno de Japón está incentivando que los japoneses se compren vehículos diésel con ayudas directas de 1.000 euros para adquirir ese vehículo diésel, justamente porque se han dado cuenta que el diésel puede ser una herramienta para frenar el cambio climático porque emite menos CO2. En estas contradicciones nos estamos moviendo y nos vamos a mover a lo largo de todo este año.
En estas contradicciones nos vamos a mover y por eso quizás sería bueno, ahora que tenemos un nuevo gobierno y que el sector lo ha asumido también, digamos, o le ha gustado esta idea, quizás sería bueno recordarle al nuevo gobierno que no solo necesitamos un plan PIBE o un, llamémosle como quieran, es un plan para achatarramiento y renovación del parque, sino que posiblemente necesitáramos que ese plan se complementara y no fuera el mismo que un plan para la renovación de la flota sostenible, ya que la mayoría de los coches eléctricos a día de hoy, queramos o no, lo siguen comprando las empresas que no suelen tener coches antiguos porque suelen hacer planes de renting con empresas de renting que renuevan la flota frecuentemente y que no es el problema de ese tipo de flota, sin embargo puede ser la que más aporte a esa renovación hacia la electrificación.
Sí, desde luego. Nosotros siempre hemos separado los dos tipos
de planes, exacto.
De planes. Por un lado hay que achatarrar coches. Fíjate, nosotros ya no nos vinculamos a la adquisición de un vehículo, simplemente achatarrar vehículos para quitar de circulación los coches más viejos. Pero en paralelo tiene que haber un desarrollo específico para el vehículo eléctrico que pase por incentivar desde luego la compra, por planes fiscales. Pues ¿por qué no vamos a reducir el IVA del vehículo eléctrico? ¿Por qué no vamos a potenciar que las empresas cambien a vehículo eléctrico también con unos beneficios fiscales? Y desde luego hay que potenciar las redes de recarga.
Hay que potenciar mucho las redes de recarga, que es otro tema del que hablaremos mucho en los próximos meses. Raúl Morales, muchísimas gracias, director de comunicación de Faconoto, por compartir este espacio con nosotros. Ya sabes que si te es difícil librarte de Capital Radio y de Chimo Ortega en particular, ahora, este mes, mucho más, porque vamos a estar hablando permanentemente de lo que va a suceder en ese congreso de Faconoto que les contaremos en directo. Muchísimas gracias, amigo, por contar con Capital Radio, como siempre.
Un placer. Un abrazo.
Un abrazo. El domingo pasado le teníamos en Las Vegas y cerrábamos el programa diciendo, ¿volverá? ¿No volverá? ¿Se nos va a quedar en Las Vegas? Yo les puedo decir que vi fotos de donde estaba haciendo el programa mientras que estábamos haciéndolo y por un momento aposté porque no iba a volver. José Antonio González, nuestro experto en tecnología, ¿cómo estás, amigo?
No me habéis llamado, estoy allí todavía.
Ya, que te lo has creído, eso es lo que te gustaría.
Volvió
el vuelo bien, todo bien.
Largo el vuelo.
No está precisamente cerca, la verdad.
A ver si inventan ya, por favor, a ver si Elon Musk hace el famoso Hyperloop, aunque bueno, tiene que cruzar el Atlántico, va a ser complicado, ¿no? Pero a ver si lo hace ya pronto o inventan la teletransportación.
Porque siempre que necesitamos algo así muy futurista, ahora recurrimos a Elon Musk. ¿Por qué será, señores?
Yo creo que ya lo he comentado alguna vez. Yo tuve la oportunidad de hablar hace unos años ya con el director creativo, ex director creativo de Apple, uh-huh. y me decía que ahora mismo la única persona visionaria y que más se le parece a Steve Jobs, que revolucionó el mundo de la tecnología, fue Steve Jobs, el único visionario que ve ahora mismo es Elon Musk. Así que yo pienso igual que él. Y además he leído recientemente, esta semana, que precisamente en Las Vegas Elon Musk ya está desarrollando, está al 50% de finalizar The Boring Company, que es una de las compañías que tiene Elon Musk, una de tantas que tiene, que quiere crear un túnel para que circulen por ahí coches, vehículos, para descongestionar las ciudades. Y en Las Vegas ya está funcionando al 50% ese túnel, así que dentro de unos años, que es caótico el tráfico de Las Vegas. Es una ciudad no pensada para el peatón.
Compañero, viandante. Está pensado para el caballo.
Está pensado, no sé para qué está pensado para otras cosas, obviamente. Está pensado para que tú llegues y te tires el viaje o la jornada en los casinos. Porque es una ciudad, no sé si has tenido la oportunidad de haber estado, yo se lo cuento a los oyentes. No hay pasos de cebra, hay muy pocos. Está, que es Las Vegas Boulevard Strip, que yo que sé que es la diagonal de Barcelona, es la gran vía o castellana de aquí de Madrid, que vertebra esa zona de los casinos. Y no existen pasos de cebra, son todo pasos elevados, son puentes que tienen escaleras mecánicas, pero, curiosamente, las escaleras mecánicas están estropeadas.
Exacto.
Así que la movilidad les cuesta a los amigos de Las Vegas. Y ya hablábamos el pasado viernes, hablábamos de los coches eléctricos, que en el CES habló mucho de esos coches eléctricos, el futuro de la conducción autónoma. Coches eléctricos en Las Vegas, pocos. Se veían pocos Teslas, que son amantes en Estados Unidos de esos Tesla. Pocos se vieron, la movilidad eléctrica no ha llegado. Era todo gasolina, todo diésel. Les está costando mucho.
Curioso que solo algunos estados son los que parecen ser sensibles a la movilidad eléctrica. José Antonio, vamos a ir por partes, ¿vale? Has vuelto, lo cual ya es una parte importante de tu viaje a Las Vegas, pero antes de entrar en materia y de que hagamos un repaso de lo que pasó allí en Las Vegas, principalmente de ese premio Volvos que anunciábamos el domingo pasado y que por fin se le concedió en lo que tú estabas en ese viaje de vuelta a la compañía española y que próximamente tendremos a los responsables de Volvos aquí en nuestros estudios para que nos cuenten qué supone para una compañía como ellos. Ya saben que han estado con nosotros en varias ocasiones un premio como este en la primera feria de este tipo a la que aparecen, pues es curiosísimo, pero se lo han llevado con una solución que es el siguiente paso. Siempre hemos dicho que los coches eléctricos eran capaces de suministrar a nuestra casa la energía porque los coches estaban preparados para ello, pero no teníamos el enchufe en nuestra casa que permitiera hacer eso. Llega Volvos al CES de Las Vegas y dice, señores, sí, enchufe y doméstico. Lo pueden poner en su propia casa.
Sí, no sé si hay muchas soluciones, al menos españolas, es la primera, se llama...
Hay muy pocas y además, ya te digo, los coches sí están preparados para hacerlo, llevan el sistema para invertir la carga y la entrega de potencia, de energía, pero sin embargo no puedes cuando lo enchufas a la pared porque los enchufes no lo permiten.
Y es más, yo creo que es de los primeros pasos porque en el mundo tecnológico ya en los móviles ya tenemos la carga inversa, que un móvil puede cargar otro móvil. Exacto. A través del contacto de una de un dispositivo con otro. Wallbox presentó Quasar en el CES de Las Vegas. Era su primera feria, como bien decías, allí en Estados Unidos. Se están abriendo paso en el mercado norteamericano y el premio se lo ha dado Engadget, que es una revista tecnológica estadounidense, que es uno de los partners del CES de Las Vegas, que entrega los famosos premios del CES cada año. Y nos decía aquí en Capital Radio, nos decía Bárbara Calixto, que es la jefa de marketing de Wallbox, bueno, que estaban muy ilusionados con que les habían nombrado finalistas esa misma semana antes de que acabara el CES, que acabó precisamente el domingo. Nos decía eso, que estaban muy ilusionados, que ya acaban de llegar a Las Vegas por primera vez, están intentando abrir paso, que bueno, es un premio merecido porque es muy innovador, es el primer cargador inverso que vimos en el CES, que no había mucho más, y que les abre las puertas de par en par al mercado estadounidense. Quasar está ya disponible, como nos comentaban ellos, en Reino Unido. En Estados Unidos también se va a abrir en los próximos meses, y en España estamos todavía ahí dilucidando cómo es el autoconsumo en nuestro país. Se quitó aquel impuesto decreto al sol que llamábamos el impuesto al sol, que lo impedía. Se está abriendo España, es a pasos pequeñitos todavía en el autoconsumo, y esto pues es un paso de gigante para Wallbox en Estados Unidos, y en España pues tienen la cuota de mercado la que tienen, muchos cargadores individuales en casas y también en algunos centros comerciales, nos hablaban ellos, hay muchos competidores, también hay que decirlo, pero que tengan la carga inversa, de momento ninguno. Y yo le hacía la gracia, le preguntaba a José María Fernández, que estaba allí con nosotros también, ¿no?, que si entonces con nuestro coche vamos a poder freír un huevo o vamos a poder ver la televisión. Y explicado llanamente, es así, porque la batería del coche va a permitir que encendamos la luz del salón o que estemos, por ejemplo, si vamos por ahí, pues fuera a un camping, ¿no?, y tienen adaptados para estos cargadores, bueno, pues podamos encender la luz de la habitación también. Es interesante, la tecnología no nos quisieron explicar cómo es, obviamente, secreto
no parte bien.
Secreto empresarial. No, porque yo quisiera montarme, hacer un cargador
la competencia.
Propio,
pero porque igual lo contabas y alguien de la competencia lo podía oír.
Eso sí,
igual
eso
es
sí.
Eso.
Eso sí. Además, como comentaban ellos, no es solo la tecnología se aparece en la carga inversa, sino que los cargadores ya cada vez son más inteligentes y a través de Wi-Fi, de Internet o del propio Bluetooth que tienen nuestros móviles, vamos a poder controlar si estamos en el trabajo, tenemos el coche aparcado en casa, que nos van a llevar después, bueno, pues puedes programar la carga, el voltaje que le vas a dar para que esa carga se realice, cuánto tiempo. Es muy interesante cómo está avanzando el mercado de los cargadores, que se está haciendo cada vez más conectado y más inteligente.
José, tuvimos una entrevista exclusiva con el CTO de Ford.
Ken Washington,
que te adelantaba muchas cosas. Ahora ya a posteriori, dame con las dos, tres ideas principales que te quedaste de aquella conversación, porque cuando hablas con alguien que está diseñando realmente la movilidad del futuro, se te queda siempre algo grabado.
Ellos ahora mismo dicen que están trabajando en el coche eléctrico, la electrificación de la movilidad. Le preguntamos también sobre los combustibles alternativos, si no iba a ser solo la electricidad, vehículos eléctricos. Le comentaba si iba a haber pues coches de hidrógeno, gas natural licuado, y me dijo que no, o sea, que ellos estaban, eso lo veían más complicado, ¿no? Ellos están apostando ahora por la electrificación. No sé si veremos, ellos decían que no sé si verán coches de Ford con otros combustibles de hidrógeno. Que también
yo creo que es porque van un poco más lentos que otros fabricantes también.
En las últimas, no voy a decirlo, no lo sé ciencia cierta, pero el otro día vi matriculaciones de vehículos y en España creo que solo se ha matriculado un coche de vehículo hidrógeno.
Bueno, pero tiene una razón. En España hay 7 hidrogeneras, 3 de ellas son privadas, 3 son antiguas y no cargan a la velocidad que necesitan los coches cargar.
Ese es el problema de España. Porque
y en España hay solo 2 coches a la venta, el Nexo y el Mirai.
En Japón sí que...
Exacto.
Y además yo tuve la oportunidad de probar el Mirai y es que no se diferencia nada de un coche que podemos ver ahora de gasolina. No, es totalmente notas. Distinto.
Sí,
y además...
en que es silencioso como un eléctrico,
claro.
Porque eso el motor que lo mueve es el eléctrico.
Es la única diferencia. Pues me decía eso, que ellos no ven la electrificación. Y también le preguntamos sobre el famoso coche autónomo, porque es que se ha hablado mucho, mucho, mucho en el CES de Las Vegas sobre cuándo se va a llegar a ese vehículo autónomo. Qualcomm, ya hemos dicho, que ellos veían... Su plataforma está disponible nivel 5, uh-huh. nivel 5, que es totalmente autónomo, para 2023, que eso son dentro de 3 años. Ellos dicen que la plataforma está disponible. Ellos van a una velocidad y la industria del automóvil va por otra. ¿Que te acuerdas que hice yo esa pillería, te hice a ti que, y a los oyentes, que les puse los dientes largos, puse
exacto,
a Enrico Salvatori,
exacto.
Diciéndonos que en 2023 los coches autónomos estaban ya disponibles, y a continuación puse a Ken Washington
diciendo que no. Que es no. Que eres un poco traidor, porque que... nos dejaste con la... ¡Va, ya hay coches! ¡No, señores, no!
Que 2023, bueno, podemos ver prototipos. De hecho, en estas ferias, en el CES de Las Vegas, vimos BMW tenía un espacio cerrado donde se estaba probando su vehículo autónomo. Ahora en el Mobile, que es en unas semanas, es en febrero, sí que se va a hablar también mucho. Un poquito menos, porque ya sí que es más de conectividad, de cacharritos, como yo digo. Uh-huh. Pero se va a hablar mucho de 5G, y ya hemos dicho que el 5G es... básico para el coche autónomo. Se va a hablar mucho de tendencias de cuándo vamos a ver ese vehículo autónomo.
Ahora que has hablado del Mobile de Barcelona, ¿qué va a pasar? ¿Qué anuncios ha habido? Que si la Comunidad de Madrid, que si la IFEMA quiere esa feria, que ya pendió de un hilo el año pasado, se ha renovado para una edición más, pero va casi paso a paso, y justo prácticamente cuando, como yo digo, esto es como la Fórmula 1, los camiones están cargando en Las Vegas para venir a Barcelona, porque prácticamente es el tiempo justo para que a ver qué hemos presentado allí y qué vamos a presentar aquí, de repente se vuelve a liar con Barcelona y con el Mobile World Congress.
Hay mucha tela que cortar en lo que ha pasado en esta semana. Muy resumido, Madrid ha dicho que sí, bueno, que si Barcelona no quiere, que ellos están. Madrid hace un flaco favor.
Ya si eso.
Hay que pensar que el Mobile World Congress, porque se celebra en Barcelona, es de Barcelona y es de la Generalitat. No, hay que mirarlo más amplio.
Español.
Es marca España. Vienen miles, incluso te podría decir millones de periodistas que pasamos por esos días o que pasan. A ver si tengo la suerte de poder ir al Mobile World Congress.
No tengas morro, ¿qué pasáis?
Vienen marcas punteras del mundo de la tecnología, hacen presentaciones exclusivas antes del Mobile World Congress. El Mobile World Congress son 3 días, 26, 27, 28, este año creo que cae así, o incluso llega al 29 de febrero, pero las marcas hacen eventos propios, exclusivos, días antes. Uh-huh. Y eso significa que se pone a Barcelona en el mapa, en el mundo tecnológico, y a España. Es como dijo ayer Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que es una pelea, una lucha de muchos años entre varias administraciones. La GSMA es la que crea el Mobile World Congress, que es quien lo diseña y ha elegido Barcelona, lo eligió hace ya bastantes años, con la ayuda del Estado español, con España, con el gobierno, con la Generalitat y con, en este caso, la alcaldía de Barcelona. Esos los tres niveles de gubernamentales. Ya en el CES, así hablando con varios periodistas y con varias marcas, les dije, ¿creéis que 2020 va a ser el último Mobile World Congress en Barcelona? Y dijeron, no sabemos nada, pero uff. Y cuando hablo de marcas, hablo de marcas importantes.
Cuando el río suena, agua lleva.
Que tienen, no es un set pequeñito. Uh-huh. ¿Vale? No voy a decir nombres, pero son sets
son
grandes.
Muchos metros y mucha importancia dentro del salón.
Sí.
Y además, tengamos en cuenta que estos salones se mueven de metros y de importancia, y de empresas como la que tú no mencionas, pero también se mueven de otra cosa, de la confianza de esas empresas para presentar su producto. Porque, claro, un salón que contamos entre los tres más importantes, como tú nos decías la semana pasada.
El CES Mobile y la IFA de Berlín.
Si no tiene la presentación de esas cosas que nadie conoce, de esas exclusivas mundiales, por llamarle de alguna manera, pues pierde la importancia y pierde la apuesta
parte
de los fabricantes.
Dentro del sector de las tecnológicas, porque se habla mucho, obviamente, se barajan varias opciones.
Ajá.
Ganan muchos enteros Silicon Valley, San Francisco, es la cuna de la tecnología. Ganan mucho terreno Shanghai, que también se celebra un Mobile World Congress, porque se celebran tres, ¿vale? Pero el más importante es el de Barcelona. Shanghai son las chinas. También coge mucha importancia, pero yo creo que a Shanghai no se va a ir las chinas, porque las estadounidenses tienen mucho que hablar y ya sabemos los problemas que hay.
Pero ¿y India?
India también tiene mucho peso en el apartado de mercado, pero yo apuesto sobre todo mucho por el dinero, los petrodólares. Y donde está el dinero ahora es Arabia Saudí, Dubái, Qatar. Esa zonita tiene mucha importancia.
Pues si nos hemos ido a jugar hasta la final de la Supercopa y ha acabado el Dakar esta misma semana allí.
Pues se está moviendo mucho. Pero también influyen otros apartados. Barcelona, el atractivo que tiene la ciudad condal, el atractivo que tiene España. Pues gusta mucho a los directivos tecnológicos de conocer una ciudad, el tiempo bueno que siempre hace en Barcelona, la gastronomía. O sea, que no es solo es mercado también, dinero.
Pero no solo.
España tiene, y en concreto Barcelona, tiene unos atractivos que no pueden ofrecer otros lugares del mundo. Pero la parte, lo que he dicho antes, Madrid ha hecho un flaco favor a Barcelona y a España, diciendo eso a Díez Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha hecho un flaco favor a la marca España. Pero es que también Barcelona y el propio ayuntamiento ha hecho un flaquísimo favor estos días. No sé si has tenido la oportunidad, si la han tenido la oportunidad de leer nuestros oyentes. Una página oficial del Ayuntamiento de Barcelona ha publicado un artículo diciendo que el 5G es malo para la salud.
Lo he leído. Por Dios, cuando no es la solución por la que ha apostado Europa, además.
Sí, y además 5G...
No hay ninguna prueba de
cuando
que
cuando tú hablas de 5G, hablas de Mobile World Congress, hablas de Barcelona. Barcelona es una de las ciudades pioneras en cuanto a 5G y a tecnología novedosa. Ya hemos hablado aquí mucho del autónomo Ready. Es como si ya ahora llega el Ayuntamiento de Barcelona, el Departamento de Movilidad, y dice que los coches autónomos están locos, que eso no, que no van a saber conducir.
¿Pero qué dicen ustedes, hombre?
Claro, estás haciendo un flaco favor a todo. Bueno, pues yo creo que tenemos que remar todos a favor de corriente. Mobile World Congress deja mucho dinero en España y en Barcelona.
Oye, y antes de que nos vayamos, que se nos empieza a acabar el tiempo y tú y yo se nos queda corto todos los programas que hagamos juntos, porque nos encanta hablar de tecnología y de tecnología del sector de la automoción, más de la movilidad, en Barcelona. ¿Volveremos a tener una fuerte presencia de las marcas automovilísticas igual que pasa en el CES de Las Vegas?
Se atestará porque siempre está todos los años. Siempre
tus amigos de Ford también suelen estar.
También, pues allí estaremos con ellos y nos han quedado dudas pendientes, dudas en el tintero. Supongo que presentará nuevas soluciones de movilidad inteligente. Se hablará del autónomo ready, obviamente, supongo,
mucho.
En este...
Se hablará mucho del autónomo ready.
Claro, y es que aquí está porque Intel, que es la propietaria de Mobileye, lo comentamos el pasado domingo, ha dado un giro de 180 grados. Porque hablábamos siempre ellos apostados por su sistema ADAS, y de repente nos ha sorprendido y han decidido...
La presencia de los líderes.
Ha decidido cambiar y apostar por las cámaras.
¿Y eso en qué posición deja...?
Se cambia totalmente el panorama y el futuro del vehículo autónomo.
José, la semana que viene vamos a ver si tenemos a la gente de Worldwatch, a la gente de Mobileye, y que nos empiecen, antes de llegar al mobile, que nos empiecen antes, a aclarar las dudas.
Y sobre
dudas.
Todo que también invitamos aquí a los amigos de Vox.
Exacto.
Porque nos expliquen el sistema LIDAR, ese sistema más barato que han presentado para impulsar esa nueva tecnología en el vehículo, y que nos digan si esos sensores se van a hacer en la planta aquí de Madrid de Ciudad Lineal, que hemos tenido la oportunidad de conocer este año, y si se va a hacer aquí, porque es una oportunidad,
de laboral. Bonito, tú eres muy nuevo. Tú has tenido la ocasión de conocer este año y te encantó,
sí.
Porque alucinaste lo que hay en el centro de Madrid.
Porque claro, es que yo tuve la oportunidad,
claro,
yo me bajé a esos laboratorios, ¿sabes? Donde se hace esos sensores.
¿Viste el Santo Santorum?
O sea, a mí me dejaron entrar.
Exacto.
A ti te conocen, como saben que...
No me dejan.
Te dejan en las altas esferas.
Gracias, José, yo también te quiero.
Yo tuve la oportunidad de meterme en las tripas, ¿no? De lo que es esa planta aquí de Bosch en Madrid. Y si se hace aquí en España, pues es una oportunidad de empleo y de ingresos aquí, tanto para la economía española. Así que estamos muy pendientes de que... Y a ver si nos cuentan qué van a presentar, ¿no? En Mobile World Congress. que ya sabemos que siempre es de cacharrillos y tal, pero también pues se habla mucho de tecnología también en el
automóvil. Con los oyentes antes de este Salón del Mobile a sentar a los protagonistas del CES para que la actualidad no nos coma.
Que, sí, que no la conte, que más que la contemos nosotros, que
las cuenten
que
ellos.
La contamos muy bien,
por supuesto,
que, decirlo, no, que la cuenten los protagonistas es mucho mejor.
Y sobre todo, José, darte las gracias antes de la pregunta final y la bola de cristal que te voy a hacer sacar, como a todos los invitados, por mucho que trabajemos juntos. Darte las gracias por esa presencia en el CES. Bola de cristal, ¿qué esperas para 2020 en movilidad?
Que la electrificación sea ya una realidad, que los vehículos autónomos en la regulación vaya ya un poquito, ya escribiéndose, aunque sean los primeros puntos o las líneas básicas, las líneas maestras para que se vaya desarrollando. Y que yo creo que ya para finales de 2020, para finales de este año ya, la industria del automóvil decida si apuesta por el LIDAR o decida apostar por las cámaras para ese vehículo autónomo. Es el primer paso que tiene que dar la industria para que el coche autónomo de verdad empiece a arrancar
carburar. Me quedo con ese titular, el año de la elección. Muchas gracias, José Antonio.
Hasta la próxima.
Un fuerte abrazo y un abrazo a todos ustedes, señores oyentes. Gracias por escucharnos un día más en Sobre Ruedas. Y ya saben, la semana que viene, más y mejor.
...785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo descubridor.
¿Sabes quién inventó el traje de astronauta?
Un ruso, seguro. O un norteamericano, quizás.
El traje de astronauta lo inventó en 1935... el militar granadino Emilio Herrera Linares.
¿Un militar español? ¿El traje que usan los astronautas de la NASA?
Exacto. La NASA lo adoptó para los viajes espaciales. Emilio Herrera lo había diseñado para viajar en globo hasta la estratosfera a más de 22.000 metros de altitud. El traje incluía micrófono, un sistema de respiración e incluso una visera capaz de evitar los rayos ultravioletas. Pero su plan era llevar al hombre a la Luna. Eso sí que lo hicieron realidad los americanos, con parte de tecnología española.
Creo que se merece mayor justicia y reconocimiento.
Seguro. Herrera no pudo ver su sueño hecho realidad. Murió 2 años antes de que Neil Armstrong pisara el satélite. Estaba empeñado en que colocaran también la bandera española en la Luna. La NASA reconoció su vital aportación a la conquista del espacio.
Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.
Restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida, teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Escucha el latido de los mercados en Capital Radio.
Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9.
Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30.
A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante.
Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa.
Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica.
We'll be right back.
Horno La Santiaguesa. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Taona San Onofre, calle Hortaleza 9, teléfono 91-531-8376 y Horno La Santiaguesa, calle Mayor 73, teléfono 91-559-6214. También nos encontrarás en el Mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com.
Capital Radio. Despierta la economía.